X, antes conocida como Twitter, continúan reportando problemas en países como España, Estados Unidos y Francia. De momento, siguen sin conocerse las causas y la plataforma de Elon Musk no se ha pronunciado sobre problemas técnicos. La primera ministra danesa asegura que la OTAN debe proteger Groenlandia, como lo hace con cada parte de su territorio. Son declaraciones que ha hecho en una rueda de prensa conjunta con el presidente groenlandés y que se producen a menos de 24 horas de la reunión en Washington entre los ministros de Asuntos Exteriores danés y groenlandés con el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio.
Igual que los países bálticos, por ejemplo, no están solos en defender la frontera oeste del Ártico contra Rusia, porque es un punto de unión para toda la alianza. Lo mismo sucede en el Ártico. La OTAN debe proteger y defender el Ártico lo mismo que cada milímetro del territorio de la OTAN. Y esa garantía de seguridad es la mejor defensa contra China o Rusia como una amenaza en el Ártico.
Del exterior estamos pendientes también del conflicto en Irán, donde algunas organizaciones ya apuntan a miles de muertos durante las protestas. La última hora pasa porque Donald Trump ha anunciado que cancela el diálogo con el gobierno iraní hasta que cesen los asesinatos. Te recuerdo que el presidente de Estados Unidos reúne esta tarde a sus asesores en la Casa Blanca para decidir si toman nuevas acciones sobre Teherán. Sandra Sanjo.
Trump ha instado además a los ciudadanos iraníes a guardar los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos, que pagarán, ha dicho, un alto precio. En las próximas horas, el presidente de Estados Unidos podría anunciar la decisión de intervenir. De momento, lo que ha hecho es amenazar con castigar con un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán. Además de los miles de muertos, las organizaciones también subrayan que los más de 10.000 detenidos en Irán están en peligro de ser ejecutados por el régimen de los ayatolás. Francia ha sido el último país en convocar al embajador iraní. España también lo ha hecho este martes. En paralelo, poco a poco, Teherán trata de recuperar la normalidad y las comunicaciones tras 5 días marcados por la violencia extrema en las protestas que comenzaron el 28 de diciembre y que se han ido extendiendo al resto de ciudades.
Y hoy es día de presentaciones en el Real Madrid y en el Barcelona. Luis Munilla.
Sí, en el Real Madrid la de Arbeloa en el banquillo y en el Barça la de Joao Cancelo. Fichaje de invierno que parece que por fin va a ser presentado hasta ahora en Barcelona, Víctor Navarro.
3 horas y 20 minutos de diferencia entre los dos anuncios oficiales del Barça, entre ambos pues papeles que reclamaba el Al-Hilal y que una vez resuelta la burocracia permiten oficializar la cesión hasta final de temporada de Joao Cancelo sin opción de compra y con el dorsal 2 a la espalda. El club ha compartido también una fotografía del portugués junto a Laporta en el despacho presidencial firmando todo este mediodía y ahora tras comer todos los protagonistas se espera a Cancelo en la sala comercial del Camp Nou donde ya están unos 50 periodistas y donde dará sus primeras declaraciones por segunda vez como jugador del Barça en toda su carrera.
Ya. Arbeloa, que no ha dicho hasta cuándo ha firmado con el Real Madrid, ha hablado así de Vinicius y de si teme egos en el vestuario.
Creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo y ese es el Vini que queremos ver, ¿no? Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que es capaz de desequilibrar. Yo creo que tenemos una plantilla no solo de grandes profesionales y de futbolistas con un talento enorme, sino que me parece que son todos muy buenos chicos, son gente que además son muy autoexigentes y con eso me quedo, ¿no?
Arbeloa debuta mañana la Copa ante el Albacete, octavos de final de esta Copa que se abren hoy con el Deportivo Atlético de Madrid, el Cultural Athletic de Bilbao y el Real Sociedad Osasuna. Todos a las 9 con tiempo de juego a las 8 y media. Y además en el Mallorca, el capitán Raillo renueva hasta 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 9 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y algún chubasco por la mañana y ya sol por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, de salida a 6 Majadahonda, en la M40 Vicálvaro hacia la A3 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A5. Las urgencias de los hospitales 12 de octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Clínico Sureste y Henares están al límite por la escasez de enfermeras, tanto en estos servicios como en las plantas de ingreso, según el sindicato de enfermería SACHE. A pesar del descenso de casos de gripe, centenares de pacientes permanecen en urgencias a la espera de poder disponer de una cama en planta. SACHE califica de fracaso el plan de invierno de la Consejería de Sanidad debido a que las escasas incorporaciones solo sirven para reemplazar bajas. Escucha la tarde.
8 millones de personas en España no pueden mantener su casa caliente en invierno. Es importante que lo recordemos porque estamos teniendo un invierno especialmente frío y a partir del viernes llega una masa de aire polar que va a traer más frío, más heladas y más nieve. El termómetro bajará de 0 grados en buena parte del interior y el nordeste de España. Pues ante esta bajada de temperaturas hay muchos hogares que no están preparados porque España es el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética. Solo nos superan en este ranking Lituania, Grecia y Bulgaria. Más del 17% de los hogares españoles están afectados por este problema. Es algo que se ha triplicado además desde el año 2008, cuando afectada solamente al 6%. Ahora estamos hablando, como te decía, más del 17%. Son datos de Eurostat. Hay sueldos que no llegan para mantener la casa caliente y esta es una asignatura pendiente del Gobierno que tiene el reto de aprobar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2026-2030, así como la prórroga del bono social eléctrico que debería aprobarse este mes en el Congreso de los Diputados. Es importante que todos tengamos claras algunas claves para intentar gastar menos energía en esta época del invierno y que nuestra cuenta pueda resistir el consumo extra que tenemos estos días. Por eso hemos invitado al programa a Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en energía. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La pregunta te la voy a hacer directamente. ¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío? Fíjate cómo hemos terminado el año 2025 y cómo hemos empezado este 2026 con temperaturas muy bajas en todo nuestro país.
Pues la respuesta corta es sí, claro. Hay muchas formas, de hecho, de consumir menos energía y además todas ellas tienen un común denominador, que es el sentido común. Aplicar el sentido común, ¿no? Empiezo por la más básica, que es el termostato, ¿no? No hace falta ir en camiseta en casa en invierno. No, o sea, estabas comentando algo que es dramático, ¿no? El nivel de familias que no pueden tener una temperatura adecuada, ¿no? La pregunta inmediata es ¿cuál es esa temperatura adecuada? Uh-huh. ¿Vale? Yo, sin embargo, me encuentro otras casas, muchas de ellas de las que tienen aún calefacción colectiva en casas antiguas, donde hemos estado seguramente muchos en las fiestas navideñas, donde no se podía estar del calor que hacía.
Con la ventana abierta.
Exactamente.
Las calefacciones centrales que siempre se han criticado por el gasto de energía que suponen, porque a lo mejor no tiene sentido pues dar siempre durante tantos meses. Además, la calefacción a una hora de la mañana y apagarla a una hora de la noche, a lo mejor en días en los que no está haciendo frío.
Exactamente. Y ahí la clave siempre está el termostato, ¿no? Efectivamente, cada vez más hay reguladores y hay repartidores de gasto en las calefacciones de comunitarias, ¿no? Colectivas. Y bueno, pues esto está mejorando un poquito, ¿no? Pero sigue habiendo ese tipo de disquisiciones. Así que lo primero, por tanto, yo voy a hacer una recomendación ya, me voy a tirar a la piscina, que es 21 grados.
¿21 grados?
Normalmente es suficiente. Claro, cada persona es diferente, ¿eh? Normalmente las mujeres necesitáis una temperatura mayor que las hombres, es una cuestión física. Los niños necesitan una temperatura mayor que las mujeres. Entonces, claro, depende de la configuración de la casa, uh-huh. ¿Eh? Normalmente. Pero claro, hay una diferencia pequeña. Estamos hablando de medio grado, un grado a lo sumo, ¿vale? O sea, en ningún caso termostatos puestos, como he visto muchas veces, a 25 o 26 grados. Es una barbaridad. Por cada grado que se baje, ojo, un ahorro de media del 7% en la factura de la calefacción.
Tantísimo, ¿eh?
7%,
un grado, 7% menos.
Por cada grado. Por tanto, claro, si estás 4 o 5 grados por encima, es que estás hablando de un 30% fácilmente de esa factura de calefacción.
Primera recomendación. Anotada, la temperatura ideal son los 21 grados. Claro, hablabas del termostato. ¿Dónde tenemos que tener situado ese termostato?
Bueno, lo que ocurre es que en muchas casas no se puede cambiar la ubicación. Claro, normalmente es en el salón y en el salón no es siempre el mejor sitio para ponerlo, ¿no? Entonces ya esto entramos en otro nivel, que es efectivamente cómo se pueden controlar las válvulas termostáticas. O sea, normalmente en la mayor parte de las casas en España lo que tenemos son radiadores, y típicamente alimentados por gas, ¿no? Por lo menos en las zonas de las ciudades, ¿no? Entonces ahí la forma de regular adicionalmente cada una de las habitaciones es poniendo una válvula a la entrada que tenga un termostato. De ahí su nombre, válvula termostática. ¿Vale? Entonces, en estas válvulas termostáticas voy a hacer ya una segunda recomendación. Ya que te pones a instalar esa válvula, hazla digital y telecontrolable. ¿Qué significa uh-huh. esto? Que la puedes manejar con el móvil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las válvulas de toda la vida, esto lo recordarán seguro los oyentes, las habrán visto muchas veces, tienen una especie de cono, es un tronco de cono, donde hay un numerito del 1 al 5. Hay un color que va desde el más frío, que es el 1, hasta el más caliente, que suele ser rojo, que es el 5. ¿Vale? Bien, esto coincide más o menos en el 3, está más o menos en esos 21 grados que te decía antes. Entonces, más o menos la gente lo pone en el 3 y ya está. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si tú pones una habitación donde estás por, te levantas por la mañana, pues vamos a poner a las 7:30 de la mañana, ya dejas la habitación y no vuelves hasta las 11 de la noche, es absurdo, completamente absurdo, que esa habitación se mantenga a 21 grados durante todo el día. No tiene sentido. ¿Eh? Si esa habitación no tiene demasiadas pérdidas, es decir, si está bien aislada, que esto es una segunda clave también, ¿eh? Mejorar en la medida de lo posible el aislamiento de la casa, el aislamiento de puertas y ventanas, y no necesariamente con grandes obras, muchas veces se trata de colocar un burlete, se trata uh-huh. de colocar una cinta de caucho alrededor del marco.
La cinta de toda la vida.
Eso es. Y esto es muy barato, son 4 o 5 euros y ahorra muchísimo y además mejora muchísimo el confort de cada uno. Digo, pues si está razonablemente bien aislada la casa, no necesitará más de media hora para entrar en calor. Por tanto, uh-huh. si tú vas a volver a tu habitación a las 10 de la noche, con que enciendas esa calefacción a las 9:30 es suficiente. Así que, ya digo, si vas a poner, ya que hay que llamar a, ojo, para poner una válvula de termostato hay que llamar a un fontanero, ¿eh? Porque si no te puedes
sí,
quemar.
Sí, tiene que poner un especialista.
Y la puedes liar. Sí, sí.
Un especialista,
sea, mucho,
no
mucho
cualquiera para evitar problemas.
Correcto.
Estamos hablando de cómo hacer una casa lo más eficiente energéticamente posible. Los radiadores que tenemos en casa, lógicamente, tienen que estar purgados.
Lógicamente. Esto hay que hacerlo, además, normalmente al principio de la temporada, siempre, uh-huh. una vez al año. Es muy sencillito, ya sabemos, con una pequeña moneda, ¿eh? Típicamente de las más pequeñas que tengamos, de esas de cobre, pues con eso se abre un poquito la válvula y se espera que salga el agua, todo el aire, es decir, cuando empieza a gotear se vuelve a cerrar, ¿no? Ya está. ¿Por qué normalmente se recomienda antes de empezar la temporada? Muy fácil, porque el agua de los radiadores normalmente está a 70 grados. Entonces, si la abrimos ahora y nos cae esa gotita de agua,
nos puede quemar,
¿vale? O sea, no es por nada, no es que haya que hacerlo en octubre, no es como las plantas, que dices que hay que podarlas en esta época, pero si no, no funciona, no es esto. Sencillamente es porque en ese momento el agua está fría, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer ahora? Si no lo has hecho todavía, bueno, hazlo, pero hazlo con muchísimo cuidado, se abre muy poquito esa válvula, porque las gotitas que te van a caer van a estar muy calientes.
Jorge, la costumbre de poner la ropa a secar precisamente en los radiadores.
Eso es lo peor del mundo mundial. Mira,
¿tan malo es? Claro, bueno, pero yo me acuerdo tener la lavadora ya, la tenemos que poner.
Ya peino.
Y si hace frío en la calle o está lloviendo, no se nos seca en la terraza o en el tendedero o en la cuerda que pones en la ventana en el patio interior. En algún sitio tenemos que secar la ropa.
Mira, yo tuve una asignatura de la carrera ya hace años, ya peino muchas canas, en las que nos enseñaban a diseñar las aletas de los radiadores. Solamente, ¿sabes? En ingeniería industrial. Es una asignatura de esto, ¿no? Entonces, claro, nosotros rompiéndonos la cabeza de cómo hay que diseñar el radiador para que luego vengáis
y me pongáis
la ropa encima. Es que es una cosa, claro, es que echáis por tierra toda la tecnología. Eso no puede ser. Mira, yo lo comprendo perfectamente, cómo no lo voy a comprender, dónde hay que tender y dónde hay que secar la ropa, ¿no? Pero lo que hay son accesorios. Hay uno que es muy sencillo, que es poner una silla enfrente. ¿Eh? Te pones una silla enfrente y colocas la ropa encima de la silla, pero no tapes el radiador.
Vale.
Este es el más de toda la vida, el que tenía mi abuela, y el más fácil. Pero es que ahora además puedes comprar muy fácilmente, también son muy baratos, menos de 10 euros, una especie de perchas que se adosan al radiador y uh-huh. que lo que haces es que tiendes directamente en esas perchas.
Sí, es como una especie de tendedero que colocas sobre el radiador, pero la prenda no está situada directamente en el radiador.
Correcto, entonces es un compromiso razonable porque el enganche de la percha quita algo de eficiencia, pero quita muy poquita eficiencia. Nada que ver en comparación con si lo que haces es tapar completamente el radiador, que eso es un desastre desde el punto de vista...
Pues no te cuento yo los radiadores que hemos tapado en mi casa con la ropa.
Ya me imagino.
Hay unas placas que se usan para los radiadores para que el calor no se escape por la pared. ¿Esto de verdad es útil?
Sí, esto funciona bastante bien porque efectivamente el radiador no entiende direcciones. Y entonces está calentando la pared. ¿Eh? Claro, si lo que haces es poner un reflector, que es como se llaman, uh-huh. Lo que hace es que parte de esa energía térmica se refleja hacia la casa y, por tanto, en lugar de calentar la pared, lo que hace es calentar el aire, que es lo que tiene que hacer. Así que sí, mejora. El problema que tiene Pilar es muy sencillo, que suelen ser bastante feas. Entonces es ya. Un problema estético.
Pero bueno, tampoco se ven mucho, ¿no?, detrás del radiador.
Si las pones en la parte de abajo, no. ¿Vale? Pero claro, normalmente la gente lo que hace es que toca la pared y es la parte de arriba la que está más caliente, ¿no? Recordemos que el aire frío pesa más y por tanto la parte de abajo del radiador suele estar más frío que la parte de arriba. Entonces, lo que observa la mayor parte de las personas cuando lo ven es que, claro, la parte del toca la pared, la parte de arriba, y dice, uy, esto no puede ser, aquí estoy regalándole energía a la pared, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero claro, si pones un reflector allí, pues queda la casa un poco psicodélica, ¿no? Parece que es una especie de discoteca, ¿no? Con los reflejos, porque tienen pinta de papel de aluminio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, no suelen ser muy bonitas, pero sí funcionan.
Bueno, estamos tratando de calentar la casa ahorrando energía, que esto supone también un ahorro, desde luego, económico. Y las cosas que de momento nos ha dicho Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en energía, es nuestro invitado. Oye, mucho dinero no cuestan. Bueno, cuestión de mantenimiento. Lo de purgar, lógicamente, los radiadores, la temperatura a 21 grados. el burlete en las ventanas. Si no podemos cambiar las ventanas, que sería lo ideal, pero eso sí es verdad, tiene un coste muy, muy, muy elevado. El burlete siempre nos va a ayudar a aislar, no poner la ropa directamente sobre el radiador. Y bueno, estas placas plateadas, que es como si pusieras un papel plata, también funcionan para que nuestros radiadores tengan mayor calor. Si te parece, Jorge, como hemos anunciado a nuestros oyentes que ibas a estar hoy con nosotros, pues algunos de ellos han querido enviarte sus dudas para que se las resuelvas. Por ejemplo, esta pregunta nos la envía Juanfer desde Madrid.
Buenas, yo tengo una pregunta para Jorge. Vivo en una casa individual con un aislamiento no muy bueno y generalmente cuando salimos de casa dejamos la calefacción puesta a una temperatura moderada, a 16-17 grados, pero siempre tengo la duda de si no sería mejor apagarla por completo y programarla para encenderla una hora o dos antes de volver nosotros. ¿Qué nos recomendarías?
¿Qué es mejor, mantener la calefacción encendida todo el día a una temperatura moderada o baja o encenderla sola cuando llegamos a casa?
Me extraña la pregunta de Juanfe por una razón, Pilar, porque hace mes y medio, cuando la última vez que estuve por aquí, hablé sobre esto, luego lo extractasteis en Instagram y ha tenido más de 1 millón de visualizaciones. Entonces, además lo han replicado pues un montón de diarios aquí en España, ¿no? Pero voy a insistir sobre ello, ¿no? Aunque salgas a comprar el pan, merece la pena apagar la calefacción. Desde el punto de vista energético, ¿vale? Es indiscutible. Además, he visto luego muchos comentarios en la cuenta vuestra y en la mía de Instagram sobre esto, ¿no? Sobre, no, este señor no sabe y tal cual. Mire, hicimos las ecuaciones diferenciales y las publiqué en la web de una televisión que no voy a citar ahora, pero están las ecuaciones de esto. O sea, matemáticamente está demostrado, ¿vale?, que aunque salgas 5 minutos de casa, es mejor apagar el radiador. Otra cosa es que sea cómodo. ¿Eh? Y por supuesto nadie apaga el radiador cuando se va a comprar el pan o a comprar el periódico, ¿eh?, los pocos que quedan que compran el periódico. Esto ya, o sea, esto es así, o sea, económicamente merece la pena pagarlo siempre, ¿vale? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno vuelve, efectivamente la casa está fría. Y entonces las casas, en función del aislamiento que tienen más o menos inercia. Es decir, algunas casas necesitan media hora para volver a una temperatura de confort y otras necesitan una hora. Y naturalmente no es lo mismo volver desde 16 grados que volver desde 10 grados, ¿vale? Claro, es que eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso yo insisto mucho en la parte digital de todo esto. Es decir, si tú lo que tienes es un termostato, donde tú dices, mira, yo me voy a ir a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana de casa y no voy a volver hasta las 6 de la tarde, no hace falta que tengas la calefacción puesta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A lo mejor la tienes que arrancar a las 5, en tu caso, o a lo mejor a las 5 y media, o a lo mejor a las 4, dependiendo de la inercia que tenga tu casa y dependiendo de a qué temperatura baje ese interior de tu casa durante todas esas horas donde no vas a tener calefacción. Pero dejarla puesta, nunca. Insisto, es matemático, ¿vale? O sea, esto no hay discusión sobre ello, ¿vale? No. Y además la gente es que siempre me discute esto, ni me dice, bueno, dependiendo del tipo de casa y del aislamiento, que no, que esto es uno más uno. O sea, es verdad, es un poquito más complicado y hay que utilizar una cosa que se llama la desigualdad de Schwarz y cosas de estas, pero da igual, pero se demuestra matemáticamente que da igual, con independencia de la casa, con independencia del tipo de radiador, con independencia de si es gas o es lo que tú quieras, electricidad, da igual, ya digo, insisto, nunca merece la pena dejar encendida la calefacción desde el punto de vista económico.
Nos queda claro, Jorge. Otra pregunta, Luis, desde Palencia.
Hola, buenas. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué sería más económico, tener una calefacción de gas o una bomba de calor? ¿Y qué pros y qué contras tiene cada una de ellas? Gracias.
¿Qué le contestamos a Luis? Porque sí, es verdad que mucha gente en su casa tiene gas natural, pero a lo mejor también tiene ese aparato de aire acondicionado que al mismo tiempo tiene bomba de calor. Si estás, yo qué sé, en un salón, ¿merece la pena encender la calefacción, darle al gas o a la bomba de calor?
Pues mira, esto depende del año, ¿vale? Hay algunos años, y mucho más con todo este lío que ha habido de la guerra de Ucrania y del precio del gas, ¿no? Había algunos años donde era más barato utilizar gas natural y otros años la bomba de calor. Podemos decir que en promedio es muy parecido, aunque la tendencia a largo plazo es que sea más barata la bomba de calor que el gas, ¿vale? Uh-huh. Claro, también es verdad que en ambos segmentos, pero sobre todo en la electricidad, las tarifas, hay un enorme abanico de tarifas. Entonces depende mucho de la tarifa que tengas, ¿vale? Este año, si no recuerdo mal, hice cálculo en noviembre, pero si no recuerdo mal, para igualar la tarifa oficial del gas, que es la mejor, la TUR, la tarifa más barata del gas, tienes que tener una tarifa eléctrica que esté por debajo de los 11 céntimos el kilovatio hora, ¿vale? O sea, es decir, si tu tarifa está por debajo de los 11 céntimos, es más barato poner la bomba de calor que utilizar el gas natural. ¿Ventajas de unos y de otros? Bueno, pues aparte de las obvias de que la electricidad en general es más limpia, es más renovable que el gas, y el gas contamina, esto está claro, tiene un mayor efecto invernadero, Y además, la parte en la electricidad hay que tener, hemos cerrado el año 2025 con más del 55% de electricidad renovable. Esto también tiene mucho que ver con la autonomía, ¿verdad? Ahora que hablamos todos estos días también de Venezuela, del petróleo, de Groenlandia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues toda esa parte de independencia energética está muy vinculada a cómo producimos la energía. Bien, pues más de la mitad de la electricidad es nuestra, es autóctona, es renovable, ¿vale? Por tanto, ahí hay una consideración ya, y con independencia de temas de cambio climático y de sostenibilidad, hay una consideración de autonomía del país, de autonomía energética, ¿vale? Por tanto, en ese sentido, yo veo claramente las ventajas de la electricidad respecto del gas, ¿no? También es verdad que normalmente la gente considera, es más incómodo el aire caliente impulsado a velocidades de arriba, ¿vale? Que es lo que pasa con la bomba de calor. Entonces, bueno, pues también hay un aspecto de confort que normalmente es mejor desde el punto de vista del confort el gas natural. Así que, ya digo, desde el punto de vista del precio equilibrados, depende del año. Este año, si tienes una tarifa por debajo de 11 céntimos el kilovatio hora en luz, mejor la bomba de calor, ¿vale? Y, bueno, desde el punto de vista de sostenibilidad, gana por goleada la electricidad, o sea, es decir, la bomba de calor, y desde el punto de vista de confort, gana el gas, ¿vale? Así que, bueno, pues en función de las preferencias de cada uno, pues una u otra.
Oye, Jorge, ¿hay otras formas de calentar la casa, como el suelo radiante, por ejemplo? ¿Lo recomiendas?
Bueno, el suelo radiante lo que ocurre es que puede estar impulsado por gas o puede estar impulsado por electricidad, es decir, por aerotermia. La mayor parte de las casas nuevas de reciente construcción de los últimos 2-3 años tienen aerotermia o algunas incluso geotermia, que es mejor todavía que la aerotermia. Esto es lo mismo que una bomba de calor, solo que en lugar de ser aire-aire, ¿verdad? La bomba de calor, fijaros, ¿por qué se llama bomba de calor? Esto es muy, muy, muy guay. El calor normalmente va de un sitio caliente a un sitio frío, ¿vale? Entonces, la bomba, lo que hace en ingeniería es lo contrario, ¿no? O sea, una bomba, el agua normalmente va de arriba para abajo. La bomba lo que hace es que sube el agua, ¿no? Bueno, pues la bomba de calor tiene ese sentido. Lo que hace es que invierte el sentido natural de esa transmisión de calor. Por tanto, lo que hace, se llama la bomba de calor porque lo que hace es que, fíjate, que extrae calor de un sitio que está más frío que nuestra casa, que es el exterior, ¿vale? Y nos lo mete dentro de casa, ¿vale? Entonces está bombeando calor desde un sitio frío a un sitio caliente. Está haciendo lo contrario de lo que sería lo natural, ¿no? Bien, pues ya digo, la bomba de calor es mucho más eficiente, desde luego, que cualquier otra tecnología.
Jorge, como decíamos al principio, más del 17% de los hogares españoles están afectados por el problema de la pobreza energética y tienen que recurrir a abrigarse dentro de casa. ¿Qué soluciones son urgentes para reducir este porcentaje?
Bueno, habría que empezar por muchos sitios, ¿no? Pero desde luego hay una parte que es esencial, que es lo que estamos hablando del aislamiento de las viviendas, ¿vale? Es decir, esos son gastos, son inversiones, en realidad, que normalmente ahora mismo no se amortizan, ¿eh? Es decir, si no hay subvenciones, si no hay aportación pública, prácticamente nadie le merece la pena cambiar las ventanas, como estábamos hablando antes, porque desde el punto de vista económico no salen los números. Entonces, bueno, pues esto pasa por ahí, pasa por hay una parte que, si me permites, voy a entrar, que es en el desarrollo del llamado bono social, ¿no? El bono social, este tan cacareado, el que está pendiente esa aprobación del Real Decreto Ley de diciembre para la convalidación por el Congreso, para ampliar esa cobertura adicional que tiene ahora mismo desde la guerra de Ucrania, para mí está muy mal diseñado porque no depende directamente de la renta. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay familias que están teniendo derecho al bono social, es decir, a descuentos en la factura luz que pagamos entre todos, y que además pagamos cada vez más por esto, son más de 200 millones de euros anuales, y sin embargo hay otras que necesitándolo no tienen derecho a ello, ¿no? O sea, hay que reconfigurar las ayudas estatales en lo que al bono social se refiere, tanto en la luz como en la calefacción, y hay que actuar sobre el consumo también. O sea, para mí, la solución a la pobreza tiene mucho que ver con no subvencionar todos los gastos de la pobreza, sino tratar de evitarla de raíz, ¿vale? Eso, por supuesto, que tiene mucho que ver con la economía, ¿vale? Pero también tiene mucho que ver con que la casa consuma la menor energía posible. Entonces, todos estos trucos de los que estamos hablando antes son esenciales en las viviendas y muchos más en esas viviendas que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Y luego ya algo que para mí sería esencial en esa estrategia de pobreza energética, que es que los paneles solares que se instalen por administraciones públicas se instalen preferentemente en estas casas. Es decir, estas casas no solamente tienen que tener un buen aislamiento, sino que además tienen que producir gran parte de la energía que vayan a consumir.
De placas solares y de la tarifa de la luz, que esa es otra, te preguntaban también algunos de nuestros oyentes, se nos quedan esas preguntas en el tintero. Así que, Jorge, si te parece, pues le dedicamos un segundo capítulo, porque hoy hemos intentado calentar la casa lo mejor posible y queremos contestar también a esas otras inquietudes que tienen nuestros oyentes. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía, Muchísimas gracias por estas claves y consejos para ahorrar gastos en calefacción en este invierno que estamos teniendo un poquito más frío de lo habitual.
Gracias a vosotros, un placer, y cuando queráis seguimos con las preguntas de los oyentes, que siempre son las más interesantes.
Gracias, Jorge, gracias. Un placer. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes en este martes y 13? ¿Cómo van de amuletos? ¿Tiran mucho de ellos?
Pues mira, me encanta lo que nos cuenta Mariano, aunque no sé si funcionar funciona.
Muy buenas, pues un amuleto en los estudios era meter el libro debajo de la almohada el día antes del examen, para ver si traía suerte y te acordabas de todo. Venga, un saludo y buena tarde.
Es buenísimo, no lo había escuchado
yo
nunca.
Yo tampoco, pero no sé si lo tengo claro. No sé si componer el libro debajo de la almohada funciona para que te lo sepas de memoria la mañana siguiente.
Hombre, mucho no cuesta. Igual pasas mala noche, ¿no? Porque dices, ay, que me estoy dejando el cuello con el libro aquí debajo.
Bueno, pues hablamos de amuletos y de objetos especiales. Ese que te da confianza o seguridad, incluso de esas manías que tienes para ahuyentar la mala suerte, en el 607-15-0602.
¿Qué nos cuentas de Legalitas?
Pues a tu jefe no le gusta escuchar un no cuando dice que hay que hacer horas extras sin dar nada a cambio. Pues ¿sabes qué? Di no y defiende tus derechos con Legalitas, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes llamar todas las veces que quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-1662 Legalitas y no te conformes.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Either the nice way or the more difficult way.
Por las buenas o por las malas, Trump insiste en quedarse con Groenlandia.
¿Cómo se vive esta tensión en la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial, con esas ansias de Donald Trump y con haberse convertido en una pieza clave.
Escucha a lo largo de todo el día a Espósito desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Y a partir de las 7, en La Linterna de COPE.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIM, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en EDIM.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de Red.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando suena esta sintonía en este programa, quiere decir que viene Jimeno, que ya está por aquí. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Hoy de nuevo sin un tema claro.
No, pensé que
nadie
sí que
me
no.
ha dicho. Sí, me han dicho, sí, te confirmamos que hoy está Jimeno, pero nadie me ha dicho de qué vas a hablar.
De cine. Hoy voy a hablar de cine
pero
otra
si
vez.
Pero si ayer ya hablaste de cine.
Efectivamente, pero es que me he metido en el mundillo.
Y no sales.
¡Fua! Es impresionante.
Que es como un vórtice del que no puedes salir en este momento. Un vórtice.
No sé qué es eso.
Bueno, pues déjalo. No te lo voy a explicar.
Un vórtice. ¿Eso se come?
No se come.
Que es un vórtice, un agujero, ¿no? ¿Qué es eso?
Es un agujero.
Ajo, ¿lo ves?
Un agujero donde te quedas ahí en una especie de espiral y no logras salir.
Pues estoy en el vórtice metido, pero a tope.
Sí, ¿eh? ¿Y hasta cuándo vas a estar con el mundo del cine? ¿Cuánto
de momento,
ranking
hasta
más
mañana?
Para...
Mañana fijo.
Mañana.
Sí, porque además, como ya sabemos los nominados a los Goya,
claro.
Pues he dicho, venga.
Claro.
Si ayer hablábamos de la pedantería en el cine y de 10 maneras para aparentar que sabes de cine, hoy, como yo ya sé de cine, te voy a explicar 10 cosas que pasan en todas las películas. Primera de todas, el malo siempre que abraza mira mal. Quiero decir, para que tú no tengas dudas de que él es el malo, al principio de la película da un abrazo y dice, sí Jennifer, yo también te quiero. Se dan el abrazo y suena la musiquita tun, tun, y la otra mira así de reojo. Eso pasa en todas las películas.
En todas, sin excepción.
Segunda cosa que pasa en todas las películas. En todas las películas de miedo hay tormenta. No hay asesinos en serie en verano, no hay espíritus, no hay un poquito, yo que sé, un tiempo de Almería, una cosita seca. Nada. Todo tiene que haber tormentas para que todo dé más miedo. Tercera cosa que pasa en todas las películas. Y que a mí me sorprende, nadie hace caca en las películas. ¿Por qué? O sea, ni en las más costumbristas, ni en las de ver crecer la hierba, nadie se echa un pedo, ¿sabes? De este típico pedete de pareja que está en el sofá y le dice
el uno. A ver, en Torrente algo de esto pasaba. Que en Torrente hay mucho cine y hay muchos...
Pero en cine de autor solo. En lo que viene siendo el mainstream,
son muchas
no.
de Torrente. Y de esto pasaba, que un poco guarrillas son.
Pero lo que es el cine en general. O sea, las guarrillas, vale, ya...
Se definen así. El cine guarrillo.
El guarrilla. Cuarta cosa que siempre pasa en todas las películas. La gente se enamora en 2 días, con lo que cuesta enamorarse muchas veces.
Sí, es verdad, elegir a la persona
sí, o
ideal.
Que estéis ahí. Y siempre se enamoran después de agacharse. Que se le cae algo a alguien y se agachan los dos a la vez y se miran. Si con lo que cuesta agacharse. Yo me tengo que enamorar ahora, agachándome.
Y no te enamoras.
Y sería horrible, sería ahí con los ruidos. ¡Ay!
Sonando ahí
sonando
la bisagra.
Sonando todo. Y diciendo, ¡ay, madre mía, cómo están los cuerpos! Así no te puedes enamorar,
no.
Por mucho que le cojas todos los folios que se le ha caído a la persona amada. Es que esto no es realista. Quinta cosa que pasa en todas las películas. Y es que a mí me encanta. ¿Por qué el malo confiesa todo, justo antes de intentar matar al bueno? Que siempre al final le pillan por confesarlo justo cuando va a matar al bueno. ¡Cállate! O sea, mátale.
Pero así resuelve las dudas al espectador.
Claro.
Esos flecos que se quedan por ahí lo resuelve topa porque si no...
Todo corriendo, claro.
Eso es, si no la película tendría que durar igual 5 horas.
Pero
y a ver quién se traga eso.
Pero igual es un poquito de error de guión, ¿no? Ya que soy pedante del cine.
Sí.
Quiero decir que tú, que todas las películas o la mayoría de las películas acaben con el malo diciendo, tuve que matar a toda tu familia porque me pillaron con la herencia de tu abuela que cuenta todo, toda la película. Dije, por favor, un poquito de trabajo,
¿sabes? Un poquito de trabajo de guión.
Ay, sexta cosa que pasa en todas las películas. ¿Por qué cuando los actores y las actrices lloran están guapos? ¿Por qué lloran con belleza? Si yo lloro y parece que tengo una alergia, me salen mocos hasta de las orejas y en el cine están todos bellísimos, que dan ganas de acariciarles. No, esto no pasa en la vida real. Séptima cosa que pasa en todas las películas. ¿Se puede ver la gente que se despierta en las películas? ¿Por qué siguen usando despertadores? Si ya todos nos despertamos con el móvil. Siempre sale la imagen de la película. ¡Bum! Dándole. Y siempre es el mismo reloj.
Pero porque ves mucho el día de la marmota, donde está todo el tiempo dándole al despertador.
Pero todas las películas.
Que no, que ahora se despiertan ya con el móvil.
Que no. Yo sigo viendo.
Claro, si no sales del cine, de más allá de los 90.
Que no, mirad, que me lo estoy viendo todo. Yo ahora mismo soy cinéfilos. Y lo estoy viendo todo. Y siguen teniendo. La radio despertador está con los numéricos rojos.
Y el que subes la pestañita.
Eso es. Y de hecho, cuando normalmente se quedan dormidos es porque se ha ido la luz y está el intermitente 0000. Y eso está pasando en dos de cada tres películas. Octava cosa que pasa en todas las películas, que los niños los doblan adultos. Y esto es terrible.
Esto también está cambiando, Jimeno.
Sí, no sé dónde.
Que sí, que ya no, sí. Propios niños los que están doblando a niños. No, que leí un artículo, de verdad te lo digo. Bueno, pues nada, seguimos en el cine de los Goonies.
Es que de verdad, ese artículo que leíste, yo no sé dónde lo leíste. Se nota muchísimo a los niños que son adultos. De hecho, se les nota tanto que un día se va a escuchar cómo se encienden un piti los dobladores en la película.
Suelen ser mujeres las que doblaban a niños, claro, por la voz más aguda, pero ahora no. Ahora el cine de ahora, desde hace ya unos cuantos años, son niños los que doblan a niños. Jimeno, es que sigue ahí en el cine de
novena cosa.
Qué señor más antiguo.
¿Por qué en todas las películas, cuando quieres recuperar a tu amor, la vas a buscar al aeropuerto? Todas las películas, saltando el control, cuando el avión se va a ir. ¿Por qué no lo hacen en un tren? Que con los retrasos que tenemos te da tiempo ir a buscarla con toda la calma.
Y la vas a encontrar,
la
seguro.
Vas a encontrar. De hecho, se aburrirá ella y te vendrá ella a buscar a ti. Por favor. Y la décima cosa que pasa en todas las películas es que siempre la protagoniza Also Starring.
Bueno, pues el ranking de Jimeno, haciendo un día más amigos en la industria de cine. 10 cosas que pasan en todas las películas. Te voy a decir una cosa, Jimeno.
Que tengo razón.
Desde que te has hecho cinéfilo, no hay quien te aguante.
No, ¿verdad? Se me ha subido muchísimo.
Muchísimo.
Voy a ver si salgo por aquí o rompo la cuarta pared.
Venga, martes y 13, esto lo voy a decir cruzando los dedos por si acaso. Ya sabes que en España es fecha señalada y subrayada por las leyendas y los temores transmitidos ante lo inexplicable. La fecha cambia, pero no hay lugar en la Tierra sin ellas. Me refiero a las supersticiones. ¿Tienes alguna? ¿Crees que es una manía, pero realmente es algo más? Pues ante estas preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra superstición para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes. Vaya día, ¿eh?
Sí, bueno, yo tengo mis cosas también, luego vamos a hablar de ello, pero voy a abrir primero comillas. Creencia irracional ajena a la religión que consiste en atribuir a determinados hechos una consecuencia positiva o negativa. Es lo que dice la RAE sobre la palabra superstición en su primera definición. Pero todos sabemos que una superstición da para mucho más. De hecho, hoy, fíjate, vamos a cambiar la sintonía.
A mí esto me da un poco de yuyu. ¿Qué quieres que te diga esta música?
Bueno, es mítica, es legendaria.
Totalmente.
¿Tú eres supersticiosa?
Creo que no. Y te digo lo de creo porque igual que te digo esto, también te comento que si veo una escalera, intento pasar... No por debajo de ella, desde luego.
Ya empezamos mal. Bueno, yo no sigo las populares, las habituales, pero tengo más, tengo las mías. Por ejemplo, la mayoría de gente que conozco no cree en ellas, pero sin embargo tú le dices algo y dices, no, pero por si acaso no lo hagas,
claro,
por si acaso
claro,
no lo
claro.
hagas. De hecho, en el cine ha habido muchos casos de esos.
En el cine muchos, es verdad, se ha nutrido de ese, le podemos llamar respeto a ciertas supersticiones, como la de pronunciar varias veces... cierto nombre.
Y según la leyenda, si dices su nombre cinco veces al mirarte al espejo, se le invoca. Invocar a Candyman.
Ni de coña.
Candyman.
Anthony, no.
Candyman.
Para, no no pienso coger miedo a mi piso nuevo antes de...
El Candyman son 5, en otras 3. Otra de las curiosidades reside en que la mayoría se parece con apenas variaciones, aunque les separe el tiempo o la distancia.
Bueno, y creemos que es gente mayor la que piensa en estas cosas de las supersticiones, pero fíjate, ayer en el Máster de COPE, lo estaba hablando con nuestro invitado que viene ahora, chavales de 20 y tantos años, y les dije, ¿sois supersticiosos? Y yo, no, para nada. Bueno, pues resulta que de pasar debajo de la escalera, ellos han pasado a pasar debajo de un andamio, pero en el fondo...
O sea, que tampoco os pasan por debajo de los andamios.
No pasan, entonces, uh-huh. Porque trae mala suerte, no porque se te pueda caer algo, porque trae mala suerte. Entonces, lo de la sal sigue vigente e incluso han incorporado algunas nuevas.
Bueno, por eso hoy queremos hablar con quien puede poner luz en este inquietante agujero cargado de tradiciones, temores y supersticiones. Hoy nos acompaña en la tarde de COPE Javier Sierra, escritor, periodista y maestro en este y otros muchos asuntos cargados de enigmas y misterios. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues yo estoy tranquilo, a pesar de que es día 13 y es martes, porque no soy triskaidekafóbico, que es la palabra que se utiliza para definir a los que en un día como hoy no salen por la puerta de su casa.
¿Pero no tienes tampoco ninguna superstición particular?
No, pero me divierte mucho observar el mundo en el que estamos lleno de ellas, ¿no? Yo no sé si os habéis fijado, pero hablando del número 13, por ejemplo, en la Fórmula 1 nunca hay un coche número 13. Nunca. El propio...
Ángel Nieto decía 12 más 1.
Claro, se refería al 13, ¿no? El motociclismo era 12 más 1, pero es que tengo aquí algunos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, la casa Renault, cuando lanzó sus series de coches, evitó el Renault 13. No existe un Renault 13.
Es verdad, mis padres tuvieron el 12.
Claro.
Y el 18, pero el 13 no.
Claro, el 13 no existe. Pero es que aquí en España esto llegó incluso a los enunciados de los DNIs. Cuando se inventa el DNI en época de Franco, Franco se llevó el DNI número 1 y a partir de ahí toda la familia iba teniendo el 2, el 3, el 4, la familia actual real también, pero no hay DNI número 13.
Yo os digo una cosa, creo que no soy supersticiosa, insisto, pero no me gustaría tener el número 13. Sin embargo, hay mucha gente que cuando llega el 22 de diciembre, día de la lotería, lo que busca precisamente es una terminación en 13.
Bueno, porque es lo que está, fíjate, el 13 es aquello que está fuera del orden. Y lo voy a explicar. En el mundo antiguo, me estoy refiriendo a las civilizaciones antiguas, todo orbitaba en torno a la observación de los cielos y los signos del zodiaco, que eran 12. Cuando había una cosa que era el 13, es que estaba fuera del orden cósmico. En la propia cultura cristiana, la mesa de la última cena son 13 personas y le trajo muy mala suerte a Jesús, ¿no? Es decir, que el decimotercero era Judas, el traidor. Filipo de Macedonia, antes de la irrupción del cristianismo, cree que su destino acabará mal porque llega a un templo donde hay 12 dioses y se coloca su propia estatua entre los 12 dioses como el decimotercero. Y efectivamente acabó fatal. Todo esto tiene que ver con el orden y, en el fondo, es el orden cósmico del zodiaco.
Fíjate, es curioso. Bueno, yo te he leído, cuentas, por ejemplo, que Roma tiene mucho que ver con nuestras supersticiones, que hemos heredado muchas supersticiones de Roma, de Grecia también, pero muchas de Roma. Por ejemplo, Tiberio, que se cortaba el pelo solamente en determinados momentos, pues decía que si no tenía mala suerte y cosas así.
Sí, sí, esto estaba muy arraigado. O sea, los hábitos en los que uno se corta el pelo o las uñas o, en fin, se acicala, tienen que ver mucho también, fíjate, otra vez, con la observación de los cielos. Cuando nuestras abuelas lo decían, ¿no? No te cortes el pelo en luna creciente porque entonces no te volverá a crecer. O sea, todas estas supersticiones que no tienen base, entre comillas, científica, que es lo que ahora buscamos siempre, arraigan en este tipo de cosas. Pero a mí me sorprende cuando saltan a lo social, ¿no? A la esfera pública. Si mañana os dais un paseo conmigo por el Museo del Prado, no
pues
vais...
que nos encantaría, pues, el guión, estaría genial.
Pues cuando queráis, pasaremos de la sala 12, donde están las meninas, a la sala 14.
¿Tampoco hay sala 13 en el
Prado? No hay sala 13 en el Museo del Prado. Igual que hay muchos hoteles que no tienen planta 13 o muchas aerolíneas que no tienen fila 13 de asientos. Y es por ese temor supersticioso y, en el caso de los hoteles y las líneas aéreas, por no infundir temor a los viajeros. Imagínate a alguien que tiene fobia a volar y que ese día le toca el asiento 13A.
Claro.
Pues sería bastante terrible, ¿no?
La haría parda.
Las supersticiones vienen de la noche de los tiempos. Por ejemplo, Egipto guarda y mantiene muchas. ¿Quién no ha visto una película de momias, maldiciones y supersticiones?
Ya he terminado la transcripción del papiro. Léela a Nathan.
Amenhotep, monstruo execrable, trajo las mayores desgracias a Egipto. Amon-Ra es justo y poderoso. Nos dio fuerzas para enfrentarnos al tirano. Y hoy, durante la séptima luna,
Javier,
ha llegado el
castigo. ¿Es lo mismo o qué tiene que ver la superstición con la maldición?
Bueno, yo creo que hay que diferenciarlo. La maldición es algo que está inherente a un objeto, a una situación o a una persona y no necesariamente está vinculada a la superstición. Pero en el caso, por ejemplo, del Antiguo Egipto, que está muy bien traído este corte, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que nos devuelve otra vez a la superstición del 13. En el libro de los muertos del Antiguo Egipto se cuenta, es como un libro de instrucciones de lo que tiene que hacer un faraón o un difunto en su viaje al más allá, ¿no? Y pasa por distintas etapas. Bueno, pues en ese libro se explica que las etapas para llegar al más allá y convertirte en eterno son 12 en la vida actual y la decimotercera en el más allá. Por eso el 13 también era un número a evitar, porque es el número del más allá, el número del otro mundo, ¿no?
Fíjate, es curioso, porque hablando de Egipto, en Egipto el gato da buena suerte.
Sí.
De hecho, las momias y los que no eran muy buenas, o los espíritus que no eran muy buenos, creo, uh-huh, que también los gatos te los podían evitar, creo recordar, o algo así. Pero en determinados países, por ejemplo, el gato negro, yo tengo un gato negro, mi gato Williams, es sinónimo de mala suerte si lo ves pasar. En cambio, en Escocia, una pareja que se acaba de casar pasa por delante un gato negro y es buena suerte. ¿Por qué pasan estas cosas, de estos cambios?
Porque la perspectiva es cultural, obviamente. Fíjate que no solo con los gatos. Nosotros hoy tenemos este día de prudencia porque es martes y 13, pero es una cosa como muy española. En el resto del mundo es viernes 13.
Claro.
De ahí viene la famosa película, uh-huh, de terror, etcétera. ¿Por qué tenemos esa disonancia, por ejemplo, entre Europa y España? Pues por una razón también muy ancestral, ¿no? Martes 13 en realidad es una superstición más antigua que viernes 13. Martes 13 es por el día 13, que ya hemos visto todas estas connotaciones que tiene, de fuera de orden, y porque martes es el día de Marte, es el día de la guerra, es el día de los conflictos, es el día donde todo puede salirte mal. Viernes en Europa tiene que ver con un hecho que a España le afectó, pero relativamente, que fue la extinción de los templarios. Cuando la orden del temple fue disuelta porque el Papa y el rey de Francia se pusieron de acuerdo para convertirlos en herejes, la orden llega un viernes 13 de marzo de 1307. Y desde la caída del temple, que estaba muy instalado en toda Europa, era un estado dentro de todos los estados, se convirtió en día de malfario porque hasta los templarios habían caído.
Javier, ¿hay culturas y países especialmente supersticiosos?
Yo diría que no. Fíjate que todos lo somos, uh-huh, incluso los países que presumimos de científicos o técnicos, o incluso en los dominios más avanzados de la civilización actual, por ejemplo, la carrera espacial. En la NASA, cuando en los años 70, 60, 70 se estaban lanzando las misiones Apolo, hubo un enorme debate sobre si llamar Apolo 13 al Apolo 13. Y lo cierto es que casualmente la nave, el cohete, se lanzó a las 13:13 del 11 de abril de 1970, que suma 13, y aquello acabó mal. Así que los que defendían que teníamos que darle otro nombre a aquella misión acabaron ganando en razones frente al resto de colegas ingenieros aeroespaciales con mentalidad absolutamente cartesiana, ¿no?
Pero fíjate, acabas de hablar de gente muy inteligente, porque para mandar un cohete ahí es...
Hay que serlo, sí.
Hay que ser muy inteligente. Claro, muchas veces se relaciona ser supersticioso con poca inteligencia o poca sabiduría, cuando resulta que grandes genios han sido muy supersticiosos.
Sí, hay sobre eso hay leyendas en torno a, por ejemplo, yo conozco mucho leyendas de escritores, ¿no? Muy, muy supersticiosos. Pero fíjate, la superstición ahí es a veces indistinguible de la manía.
También.
hay veces que los escritores, no sé, yo conozco autores que antes de empezar una novela se ponen una vela, ¿no? Y encienden una vela o se van a un determinado santuario.
No sé si os pasaba, yo en la facultad siempre iba a los exámenes con la misma camisa.
Claro.
Si tenía 3 días seguidos exámenes, un problema porque tenía que llevar la misma camisa, una camisa vaquera.
Pero
y
fíjate,
no me daba tiempo a lavarla.
Claro, pero
allí iba.
Y un bolígrafo.
Con todo lo que supone.
Pero es ese límite delgado entre superstición y manía, porque de alguna manera la superstición es intentar evitar aquello que está fuera del orden. Y tú te ponías esa camiseta siempre porque era tu manera de tener algo a lo que agarrarte, un orden en el que estar cómoda.
Y, o sea, al final la superstición es eso, control.
Es control.
Consuelo
es,
también.
Es miedo a lo que te puede pasar, miedo al devenir. O sea, uh-huh. La superstición nace porque el ser humano se hace consciente de que no tiene ni idea de lo que le va a pasar dentro de un minuto. Y como no tiene ni idea, se aferra a lo que sea como una especie de paracaídas, ¿no? O de salvavidas.
Bueno, pues todo esto lo comentamos hoy, como decíamos, hoy martes y 13, un día señalado en nuestro calendario y un día en el que habrá personas que llevarán en el bolso, en los bolsillos, en su cartera, todo tipo de amuletos.
Esa es otra.
Por lo que pueda pasar. Javier Sierra, siempre es un placer escucharte.
Un placer,
Pilar. Siempre es un placer tenerte en este programa, en la tarde de COPE. Muchísimas gracias.
A ti.
Pues ya ves, superstición, palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori, y por eso ha sido elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Suerte.
Esta mañana el sol estaba ya muy arriba. Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día soy? Hoy es martes, martes y 30, ni te cases, ni te embarques. Bonito es. Vuelve deprisa, el café se enfriará. Buenos días, que te ha dicho a ti. Que lo son. Ponme unas gotas, gotitas para el corazón. A ver si el condenado se pone mejor.
Si es que ya lo dicen, esta canción de Los Sencillos. El martes y 13, ni te cases ni te embarques, Rosa.
Efectivamente, hoy es martes 13, día de la mala suerte, ¿no? Tradicionalmente. Y ahora que estabais hablando de supersticiones, Pilar, este oyente nos explica el porqué de una de ellas. ¿Por qué no hay que pasarse la sal con la mano? Ah, mira.
Hola, gente. La palabra, el término salario procede de la sal, que era una forma de pagar. Antiguamente se pagaba con sal, porque la sal era y es un conservante. Entonces, ¿qué ocurría? Que si cuando alguien te pagaba una bolsita con sal, se caía, te la daba con la mano y se caía, ¿quién tenía la culpa? ¿Quién pagaba o quién debía, no? ¿A quién se le ha caído esa sal, ese bien tan preciado? De ahí que se prefiera dejar sobre la mesa la bolsita con la sal, hoy en día el salero, lógicamente, y no pasarlo con la mano.
Qué interesante, ¿eh?
Para evitar riesgos.
Hombre,
qué interesante.
Claro,
sí,
es que
sí,
si se
curioso,
cae,
curioso.
A ver quién paga y quién debe. Interesante, sin duda. Bueno, hablando de supersticiones,
pues yo no paso por debajo de una escalera, es manía, no puedo evitarlo. Pongo el pan siempre boca arriba en la mesa, nunca al revés. Y lo de los gatos negros me duele en el alma, puesto que yo he tenido en mi vida ya 3 gatos negros. Y ahora tengo un gato negro precioso, son más buenos que el pan.
Yo creo que todos tenemos supersticiones, aunque hay gente que no cree, por ejemplo, en la mala suerte del 13.
Yo no soy supersticioso tampoco, buenas tardes. Y yo creo que la gente, el mito del 13, ese es un mito. Porque yo me dedico a vender lotería y tanto en la lotería de los viernes como en cualquier sorteo extraordinario, el primer número que se agota siempre es el 13. Buenas tardes, gente, suerte, un beso a todos.
Bueno, eso es lo que le decía yo hace un momento a Javier Sierra, ¿no? Que precisamente en la lotería el 13 efectivamente es un número muy querido, muy demandado, muy buscado.
El 13 vuela, no tiene por qué darte mala
vuela.
Suerte. Claro. Bueno, imagínate, por ejemplo, nacer un martes y 13. Pues a ver los ailos.
Hola, gente. Bueno, pues yo en principio supersticiosa no soy, porque nací en 13 y martes y además no soy la única de mi familia. Hay alguien más que también le pasa también la misma situación. Pero alguna cosa sí puede que sin mucha importancia, desde pequeña, al ir por la calle intentaba no pisar las rayas. O sea, si pisaba la raya era como que me iba a tener muy mala suerte. Ya no me pasa, o sea, ya no suelo pensarlo, pero en algún momento cuando me viene a la mente, pues sí, procuro evitar lo de las rayas.
Es curioso que esto pasa de generación a generación.
Es como la película, ¿no? La de Jack Nicholson, la de Mejor Imposible, que tiene ese toque y no puede pisar las rayas y va saltando por la calle, sí, ¿no? Sí, para no pisar las rayas de la acera.
Pero que eso lo hemos hecho todos de pequeños y que
sí, pero como un juego, ¿no?
Y sigue pasando, porque incluso mi hijo tuvo una época en la que tampoco pisaba las rayas. Es decir, que no sé por qué al final esto viene a nuestra cabeza.
Pero
nuestra
al final
cabeza.
Es que no se puede vivir con todo esto. Dices, qué estrés. No puedo pisar la raya, no puedo pasar debajo de una escalera, no puedo no sé qué. Te condiciona tanto la vida que es mejor, pues eso, decir, mira, ya está, hasta
paso.
Aquí, que sea lo que Dios quiera.
Paso, incluso, efectivamente, pasar de la mala suerte y tirar para adelante con lo que sea, ¿no? Ni martes y 13 ni 8/4. Pero bueno, esto pasa, y para evitar la mala suerte muchos tiramos de amuletos o de ojitos especiales que nos dan confianza, que nos dan seguridad, y queremos saber cuál es el tuyo en el 607-15-0602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Eméritos. Hombres de Dios que han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia.
En este tiempo que llevo de mérito, hay que seguir aprendiendo.
Queremos predisponernos a estos años que van a venir.
Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común.
Y tenemos algo que aportar, o mucho que aportar.
Eméritos, un camino de fe.
Suponía afrontar con gran pobreza y humildad el reto que el Señor me ponía delante.
Los sábados a las 12 de la mañana, en 13.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La dirección de los